También es verdad que Carlos dice que son de dos o tres décimas, pero si te parece, le escuchamos, es muy cortito y también te voy a continuación te voy a poner otro corte en el que habla de su futuro. Este es Carlos Sainz.
Bueno, está claro que estamos intentando darle la vuelta a la situación después de que nuestros rivales pues hayan hecho un trabajo muy bueno en el desarrollo del coche y las últimas carreras estén un claro paso por delante. Ahora toca darle la vuelta y por eso hemos traído aquí cosas.
Y además, la otra pregunta es, oye, Carlos, ¿y ha habido algún cambio en tu futuro esta semana? Tú decías, hace tiempo decías que no, yo aquí os dije que había cambiado de idea, es decir, había una idea inicial, estaba cerca de Williams, bueno, pues cambió de idea a esperar, porque hay movimientos en los grandes, y como todo el mundo le pregunta por eso, pues esta es la broma que hace Carlos Sainz al respecto.
Sinceramente he estado ocupado viendo el europeo de fútbol y no me he podido tomar la decisión.
O sea, que está bien, está bien. Es que sí, sí que ha cambiado la situación, básicamente porque anunció que la decisión se iba a tomar en un periodo breve de tiempo y ahora ha decidido aplazar esa decisión a la espera de que sigan produciéndose movimientos. Antes decía, ya ves que hay peligro de que hay riesgo de que te quedes sin equipo. Hombre, malo será, ¿no?
No, yo creo que no. Mira, yo te digo lo que yo le he dicho a su gente, ¿no? A la gente que rodea a Carlos. Esperar hasta el límite, porque al final, cuando tú tienes opciones en la mesa, y estuvo encaminado a Williams, que le hacía una muy buena oferta económica y bastante libertad contractual, que no son las que buscas, bueno, pues espérate a ver si surge. Y efectivamente, yo soy de la teoría, claro, el miedo de toda la gente que rodea a Carlos y del propio Carlos era, oye, si me quedo sin coche, pero realmente, como te has dado cuenta, le siguen esperando. Es que es verdad que sigue habiendo tres equipos que le siguen esperando, que son Alpine, que es Williams y que es Sauber Audi. Y no han anunciado ningún piloto, es decir, que le siguen esperando. Entonces, aquí os adelanté, ha cambiado al final de Barcelona, ha cambiado en el soufflé, ha cambiado Carlos Sainz, va a esperar. ¿Por qué espera? Por varias razones. Pero una de ellas, primero, Checo Pérez. Checo Pérez, hay un rumor muy fuerte de que no va a acabar la temporada. Cuidado, ¿eh? Renovado dos años, a uno más uno, el rumor es que no acabaría. Él lo ha desmentido hoy, ¿eh? Él dice, Checo Pérez, que de eso nada, que él va a cumplir su contrato. Y que de lo que haga estas carreras no depende de su futuro. De lo que él haga aquí y en Bélgica no depende de su futuro. Hay el rumor ese, porque son muy duros en Red Bull, y que subiría en su lugar Tsunoda. Pero claro, si sube Tsunoda, que está ahora en VCAR, en el equipo B, y ahí iría Lawson. Si tú haces eso, entonces lo que sucedería es que a lo mejor ese se tiene que quedar ya para el año que viene. Con lo cual lo de Carlos, pues a lo mejor no tendría sentido. Pero es que hay otra algo más en la baraja, otra posibilidad. Ya te digo que las opciones abiertas son tres, pero hay dos opciones que podrían abrirse, con lo cual lo que hay que hacer, creo yo, es ir esperando, y a lo mejor tiene algo que ver lo que está haciendo Carlos con eso. La posibilidad de Verstappen. Jos Verstappen quiere que su hijo se vaya de Red Bull a Mercedes. Y cuanto mejor va el Mercedes, más probabilidades más ganas, hay, claro, de que pueda hacerlo. Claro, o sea, el escenario del mes de mayo con Mercedes el Porras es distinto del escenario del mes de julio con Mercedes ganando carreras. Entonces, esa es una posibilidad, pero hay que esperar hasta noviembre, ¿vale? Que con el riesgo que tiene esperar hasta noviembre. Y la otra, y también la otra posibilidad de esperar es Mercedes. Tú esperas a ver qué pasa con Max Verstappen. Parece que Kimi Antonelli no está yendo tan fuerte como iba, o no está siendo tan competitivo como pensaba que iba a ser. Y no va a haber esta pena a Mercedes y tú vas a Mercedes. Bueno, pues esas son las opciones. Es decir, hay unas opciones ocultas, que son Red Bull principalmente y Mercedes, que podrían abrirse en función de cómo vayan las cosas. Yo creo que es lo que está influyendo claramente en esa espera que está haciendo ahora mismo Carlos Sainz.
Bueno, pues esperaremos a ver qué pasa. A ver qué pasa, el que siga rindiendo a buen nivel y luego pues que decida lo que mejor le venga. Bueno, ya veremos. Eso es una página abierta ahora mismo que no podemos cerrar. Que le tiene que cerrar. Sí, sí. Muy bien, Carmichael. Sí. Mañana, que ahora tenemos los libres, a la una y a las cinco, ¿puede ser?
A la una y a las cinco de la tarde, efectivamente, tenemos los libres, que ojo con el Red Bull, que lo ha dicho Max Verstappen. Solo lleva la evolución. Han cambiado un poco el esquema tan radical de refrigeración por arriba del coche, quiere decir que no les ha dado los frutos que querían cuando han empezado a mejorarlo, y dice que es fundamental, que puede ser clave para el resto de la temporada. Cuidado con lo que hagan ellos, cuidado con Mercedes, que el año pasado con un coche que era bastante peor logró la pole, o sea que Mercedes puede ir muy bien. Y luego, por supuesto, atentos a la calificación, se adelanta muy mal en Hungría, ya lo sabemos, acuérdate de aquellas 12 vueltas magistrales de Alonso con Hamilton detrás en 2021. Bueno, pues se adelanta complicado y es muy, muy básica esa calificación que va a ser el sábado a las 4 y el domingo, como siempre, la carrera que daremos aquí en COPE, en tiempo de juego.
A las 3 de la tarde. Muy bien, Carmichael, que descanses. Mañana hablamos. Gracias. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Hasta luego.
Nos vamos. Nos vamos, lo dejamos aquí, pero el partidazo volverá mañana. Es viernes, así que aquí estaremos, como siempre, a las 11:30, a las 10:30 en Canarias, justo antes del comienzo de un nuevo fin de semana, el último antes del arranque de los Juegos Olímpicos de París. Disfruten, si pueden, de esta noche calurosa. Hasta mañana, gracias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, resulta que en agosto de 2021 entró en vigor la ley Rider. La ley Rider es una ley que tenía el objetivo de regular la situación de los repartidores de comida a domicilio en España. Bueno, hay que decir que la ley se creó porque el modelo de negocio de las empresas que trabajan en este sector era bastante polémico. Bueno, pues externacionalizaban todo el servicio de reparto y claro, los trabajadores eran autónomos, pero en la práctica eran falsos autónomos y eso, como sabes, Ponedor, en España eso no es legal. Sin embargo, a día de hoy el problema no se ha solucionado. La norma pretendía que los trabajadores fueran asalariados como en cualquier otro trabajo, pero de las tres grandes compañías que operan en España, Glovo, Uber Eats y Just Eat, pues resulta que solo una de ellas ha obedecido la ley y ha contratado a todos sus trabajadores. Bueno, pues en el temazo de Poniendo las calles tras el partidazo, vamos a echar un vistazo a este sector más de 2 años después de que se aprobase la ley Rider. Lo mejor de todo es que podemos, bueno, pues entrar un poco en materia, en este caso con la ayuda de Eduard Álvarez. Y dirás, oye, Pulpo, ¿y quién es Eduard Álvarez? Pues Eduard Álvarez es profesor de Estudios de Economía y Empresa en la Universidad Oberta de Cataluña y es experto en movilidad urbana. Y aquí está como un campeón poniendo las calles. Buenas noches, Eduard.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Vamos a lo que vamos, Eduard, por favor. Para empezar, ¿qué es lo que está pasando con la ley Rider? ¿Cómo está funcionando o no está funcionando o funciona?
Bueno, yo diría que funciona parcialmente. Es decir, el gobierno, que es quien tiene la potestad para legislar, ha puesto encima de la mesa cuál es la estrategia que ellos, o cuál es el modelo que ellos creen que deberían seguir estas compañías. Lo que pasa es que, claro, las empresas no siempre pueden adaptarse de forma rápida a lo que debería ser o a lo que dice la ley, ¿no? Lo digo en este sentido porque si nos fijamos cómo han venido trabajando estas empresas, ¿no? En las plataformas más conocidas, claro, estos son startups tecnológicas que lo que quieren es captar inversión para crecer e ir consolidando nuevos mercados. Entonces, el hecho de poder subcontratar a los trabajadores, tenerlos como falsos autónomos, por ejemplo, hace que no incurran en gastos fijos y que la posibilidad de escalar como empresa sea más sencilla, ¿no? Y por eso les está costando adaptarse.
Claro, es que estoy preguntándome, Eduard, claro que mucha gente sabe lo que es un falso autónomo, pero también habrá mucha gente en España que no sepan realmente qué es un falso autónomo. Cuéntanos, a los ponedores de calles, a los que vivimos al revés, ¿qué significa ese término?
Pues un falso autónomo básicamente es un trabajador que trabaja para una única empresa, pero en vez de estar en nómina o en plantilla de la misma, tiene que pagarse su propia cotización a través de los autónomos y facturando únicamente a esta empresa a final de mes. Es decir, la empresa fija cuáles son las condiciones de trabajo, pero es el trabajador quien se hace cargo de su cotización, sus contribuciones.
Ya. Claro, yo supongo que habrá opiniones muy diversas sobre los riders, pero claro, por ejemplo, los beneficios. ¿Qué beneficios y sobre todo qué problemas acarrea toda esa situación de falsos autónomos?
Claro, normalmente ganan un poquito más de dinero, básicamente porque, digamos, cuando estás contratado en plantilla, la empresa paga un coste empresa, el trabajador paga un IRPF, una seguridad social. Cuando estás contratado directamente como autónomo, la cuota total que se acaba pagando es mucho menor. Entonces, allí la empresa juega con ello para pagar un poco más a los que están contratados como autónomos. Pero claro, al ser trabajador autónomo, tú eres quien tiene que aportar los medios de trabajo. Es decir, la bicicleta corre a cargo del autónomo. La tecnología, es decir, el teléfono móvil, tiene que aportarlo la persona. La bolsa incluso, ¿no? Te tienes que comprar la bolsa para repartir con la empresa. Tu seguro de accidentes, porque claro, estás todo el día en la carretera, ¿no? Esto te lo tienes que pagar tú mismo. Si tienes un accidente y no puedes trabajar, esto no te lo cubre. Digamos, acabas siendo unas horas que tú no trabajas y por tanto no acabas cobrando. Entonces, claro, aunque se gane un poquito más, lo cierto es que la cobertura de estos trabajadores es mucho menor, ¿no? Incluso para cotizaciones futuras, efectos de jubilación, no es lo mismo trabajar para una empresa que trabajar de forma autónoma, ¿no? Cuando trabajas para una empresa, tus cotizaciones son mejor valoradas.
Sí. Pero claro, lo mencionaba Edward al principio y es importante que se lo dejemos bien claro a la audiencia que tenemos al otro lado de la radio. Yo te quiero preguntar porque hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Y lo mencionaba al principio, en España es verdad que hay tres grandes empresas: Glovo, Uber Eats y Just Eat. Decíamos que hasta ahora solo uno de ellos ha sido el que ha regularizado su situación. Pero es que hay un caso que me llama especialmente la atención. Glovo, por ejemplo, Glovo, todos utilizamos Glovo, acumula más de 200 millones de euros en sanciones. Eduard, ¿qué pasa con eso?
Primero, entremos un momento en las tres empresas. Yo creo que si miramos a su operativa, a su modelo de negocio, son un poco diferentes por sí. Es decir, Just Eat tiene mayor trayectoria en el mercado, vino de la adquisición de la Nevera Roja, son más de 10 años operando, y digamos su modelo de negocio no se centra tanto en la parte de la distribución al cliente final. En el sentido que ellos entienden que es una plataforma de intermediación, un marketplace para comercializar productos de alimentación, pero en muchos casos Just Eat no trabaja con repartidores propios, sino que permite que los restaurantes tengan sus propios repartidores. Entonces, es algo diferente. Uber Eats y Glovo, en cambio, son dos startups tecnológicas de más reciente creación que están todavía haciendo su entrada en el mercado. Y, por tanto, tienen unas estrategias que son un poco más agresivas y que no quieren perder esa flexibilidad que les permite crecer o probar de crecer en unos mercados y no en otros. Dicho esto, claro, el tema de las multas. Bueno, yo creo que aquí puede haber varias razones. Pero bueno, claro, esto al final es opinión personal, ¿eh? Por un lado, en este sector de las startups tecnológicas, ¿no? Hay un dicho que dice que únicamente el primero sobrevivirá. Entonces, viendo cómo está funcionando el mercado, ¿no? Que únicamente hay tres operadores ahora mismo, puede que, ¿no?, empresas como Glovo o Uber Eats lo que estén pensando es: tanto me da si tengo que pagar multas, yo lo que quiero asegurar es mi posición preponderante en el mercado. Cuando la tenga, ya cambiaré mi modelo. Mientras, sigo operando como venía haciendo e intento seguir ganando y ganando cuota en diferentes ciudades. Después, si quiero cambiar de modelo y quiero empezar a contratar de forma diferente, ¿dónde voy a buscar? Es decir, ¿dónde voy a buscar una bolsa de gente que acepte trabajar por cuenta ajena? ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que ya tienen un contrato a tiempo completo en otro lugar y están repartiendo para, ¿no?, para obtener esos ingresos extra? Esta gente no va a querer hacer el cambio, pues van a perder. Migrantes que acaban de llegar, que puede que todavía no tengan los papeles 100% en regla, puede que también los pierdan. Incluso, ¿no?, en algún caso que hemos visto también, ¿no?, repartidores que utilizan cuentas de terceros para repartir, pues evidentemente es mucho más complejo. Entonces, aquí puede haber también, más allá del tema de ganar cuota de mercado, el tema de creer que no llegarán a encontrar suficiente personal como para contratar por cuenta ajena a todos los repartidores que necesitan, ¿no? Y yo creo que el tercer punto ya es en términos de cuentas de rendibilidad, ¿no? En el sentido de que cuánto me costaría a mí contratar a todos estos autónomos en mi empresa, cómo los gestionaría, cuánto me costaría el tiempo ocioso de cada repartidor si no soy capaz de optimizar muy bien los tiempos de dedicación y en función de los repartos, etcétera, etcétera. Y quizá, haciendo estos cálculos, les sale más a cuenta pagar multas que no contratar.
Es impresionante lo que nos estás contando, Eduard. De verdad que es alucinante. José García Cudriello, gracias por estar con nosotros. Son ponedores que en tiempo real nos van siguiendo y van interactuando con nosotros. La gente utiliza estos medios, utiliza estas empresas. Mira el mensaje que nos manda Miguel Ángel Díaz Bustos. Dice, Pulpo, mi nombre es Miguel. Yo habitualmente pido pizza y a Domino's Pizza. Y de vez en cuando pues pido también comida china. Gracias y buenas noches. Bueno, hay mucha gente que utiliza estos servicios, Eduard. Y yo creo que sin duda todo esto es muy interesante. Pero ya solo nos queda conocer, sobre todo, esta última pregunta que es potente, ya te aviso. Está relacionada con una posible ley rider europea de la que ya comienza a hablarse. Claro, sabiendo lo que pasa en nuestro país, lo que sucede en nuestra España, ¿qué cosas, por ejemplo, habría que tener en cuenta para hacer esta ley?
Bueno, yo creo que lo fundamental aquí es entender el contexto. Todos estos riders, toda esta nueva economía relacionada, ¿no? Yo creo que es un nuevo fenómeno de cómo se están adaptando las empresas a la transición digital. Y sin entender esto, es muy difícil entender o el generar políticas y legislación acorde a estos cambios que se están dando. ¿Qué es lo fundamental aquí? Entender que estas plataformas digitales operan como intermediadores. Entonces, considerar las empresas en sí mismas puede que sea un error. Digamos, esto es percepción personal, obviamente, pero si somos capaces de entenderlos como intermediadores, sino como empresas, quizá el problema que tenemos no es si los repartidores son falsos autónomos o son personal contratado. Uh-huh. El problema que tenemos es que ha nacido una tercera vía, ¿no? Pero puede que exista un tercer tipo de trabajador, que es aquel trabajador que puntualmente acepta tareas o encargos para una compañía u otra compañía, pero que no necesariamente es un trabajador a tiempo completo para esa empresa, ¿no? Quizá lo que debemos empezar a desarrollar es un nuevo tipo de contrato para este tipo determinado de trabajador, ¿no? Que sea, por ejemplo, la empresa quien se haga cargo de su cotización, pero con un grado de flexibilidad un poco mayor, en el sentido de que se entienda que él acepta trabajar únicamente por encargos puntuales, que por tanto puede haber tiempos de ocio que en los que no se trabaja, o tiempos punta en los que se trabaja más, ¿no? Y en base a ello, y siendo la empresa quien cotice por el trabajador, pero quizá con unas cuantías diferentes al trabajador por cuenta propia, pues ir avanzando e ir debatiendo con agentes sociales esta nueva realidad que metemos, la realidad que acabaremos viendo cada vez más en el siglo XXI.
Claro, 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 claro. Hombre, es muy interesante, de verdad que ha sido muy, muy interesante todo lo que nos has planteado en Poniendo las Calles. Eduard Álvarez, profesor de Estudios de Economía y Empresa en la Universidad Oberta de Cataluña. Te doy las gracias por habernos atendido a estas horas de la madrugada y también, sobre todo, para ayudarnos a entender un sector que es bastante complejo, este de los riders. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias, Pulpo. Espero podamos compartir nuevas reflexiones en otras ocasiones. Gracias.
Cuando quieras, seguro. Este programa está abierto y a tu disposición para cuando nos quieras iluminar e ilustrar con tu sabiduría. Y claro, después de conocer la realidad del sector, lo que queremos ahora es escuchar qué es lo que piensan los riders. Para eso nos hemos puesto en contacto con una de las principales asociaciones que defienden sus derechos. Sebastián Honorato, directivo de la Asociación Autónoma de Riders. Muy buenas noches, Sebastián.
Buenas noches, Pulpo. Gracias por la oportunidad.
Gracias a ti por aguantar hasta esta hora, que has estado aquí como un campeón. En vuestro caso, por ejemplo, ¿estáis o no estáis a favor de la regularización de vuestro trabajo como riders mediante esta ley?
La ley dentro de poco va a tener 3 años. Uh-huh. y desde que salió la ley Rider ha ido impicado toda nuestra facturación, debido a que la ministra solamente se preocupó por hacer una ley que en la práctica es absolutamente inviable. Por lo tanto, el estado de precariedad de lo que cobran los repartidores es impresionante. Esto sin hablar de la cantidad de gente que trabaja sin papeles. Por lo tanto, la respuesta creo que es más que evidente, que la ley nos ha perjudicado absolutamente.
Fíjate. Eduard, por ejemplo, ¿cuáles, bueno, son vuestros principales motivos para defender la profesión como trabajadores autónomos?
Bueno, el principal motivo por el cual muchos estuvimos de acuerdo durante mucho tiempo, tratamos de defender la autonomía, era los ingresos. Creo que es natural que cualquier persona haga un trabajo por una cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero, en un principio, cuando el modelo era como autónomo, era suficiente como para pagar gastos de desgaste de nuestra propia moto o nuestro vehículo y llevarse un sueldo digno por las horas de trabajo a casa. Creo que eso es lo normal de cualquier trabajador, más allá que trabaje como rider o no. Salió la ley rider y eso absolutamente es inviable. No se puede llevar a cabo. Entonces nadie va a trabajar por menos del costo. Pero lo que pasa es que hay tanta necesidad de trabajo de gente que ni siquiera a veces tiene papeles. Por lo tanto, frente a una persona que no está en condiciones legales de trabajar, aunque le paguen una cantidad paupérrima, bienvenido sea, porque es eso o nada. Pero en un trabajador normal, ese no se puede competir la legalidad con alguien que no tiene papeles.
Claro, estaba yo aquí pensando que además de las consecuencias negativas de la ley Rider, me pregunto cuáles serían las condiciones positivas de la ley, si es que las tiene.
Si la ley realmente fuera una ley que se pudiera cumplir y nosotros estuviéramos bajo un estatuto de colectivo de trabajo del que realmente corresponde, que es al de transportista, porque nosotros no tenemos que hacer cargo de un vehículo y nos enfrentamos a multas y no trabajamos con la hostelería. Si fuésemos transportistas, pues tendríamos que cumplir una determinada cantidad de horas de trabajo. El convenio colectivo tiene un sueldo medianamente decente y en condiciones. Lo claro, se tendrían que cumplir un montón de pautas de que es absolutamente imprescindible un control. Es decir, ya no tan solo los riders. Yo te podría decir que los repartidores en general, vamos a tomar cualquier empresa de las populares que todo el mundo conoce de mensajería express, esta gente trabajan con furgonetas y hacen logística de noche. Entonces, si realmente se respetaran las horas de trabajo y el pago de nocturnidad se pagara y el pago de las horas extras se pagara y la gente trabajara en condiciones, pues nos favorecería. Pero es que eso no se cumple ni a los trabajadores de reparto de mensajería express, y menos que menos los riders, aunque trabajen de día y no de noche. O sea que estamos frente a una situación en donde en general no hay control en todo lo que tenga que ver con la logística. No hay nadie que vaya y le pida explicación a las empresas de cómo se está trabajando, cómo trabajan sus empleados.
Antes estaba yo aquí pensando que hablaba con el profesor Eduardo Álvarez y él era el que nos decía que quizás habría que valorar la posibilidad de que se crease un como un nuevo grupo de trabajadores que no fueran ni asalariados ni autónomos, algo que estuviera a medio camino de ambas. Por ejemplo, ¿a ti qué te parecería una opción como esta?
A nosotros, desde la asociación, cuando tuvimos la oportunidad, algunos fueron puntualmente a reunirse con la ministra de Trabajo, que en ese momento es Yolanda Díaz, no tenía el cargo que tiene ahora, y ella se había tomado la molestia de hablar con empleados que en ese momento también repartíamos para Amazon, perdón por la marca. Entonces ella iba, de alguna manera el espíritu era voltear a las multinacionales, pero en ese momento y en esas circunstancias se le planteó un modelo que lo llamamos adigital, es decir, trabajar un mix entre lo que podría ser un asalariado y un autónomo, porque necesitábamos condiciones de un empleado para algunas cosas y condiciones de un autónomo para otras. Y fuimos a luchar, y por eso surgió esto de los movimientos de los riders, porque lo que queríamos era seguir trabajando con algunos pocos derechos de un asalariado, como un accidente, porque tuvimos muchos riders muertos, y queríamos unas pocas ventajas de un asalariado, pero conservando y haciéndonos cargo de nuestros ingresos como un autónomo. Pero claro, si intervino, y déjame que te aclare algo. Si ustedes se ponen a leer la prensa que está saliendo constantemente en los medios más importantes de España, van a leer que muchos periodistas y muchísima prensa habla de lo mismo. A las plataformas se la está penalizando y esa multa se está pagando con lo que nos han descontado a nosotros de lo que ganábamos y lo que ahora ganamos. Esa diferencia de tarifa del precio viejo al precio nuevo es el dinero que se está usando para capitalizar el pago de las multas que el Estado le está poniendo a las plataformas. Por lo tanto, ¿qué te puedo decir a favor que haya surgido a partir de la ley? Hay muy poco. Y el del formato A digital, pues muy bien, gracias.
Impresionante, impresionante. Pues no hay tiempo para más, Sebastián. Sebastián Honorato, directivo de la Asociación Autónoma de Riders y trabajador del sector. De verdad, gracias por aportar tu visión y sobre todo en este asunto, ¿no? Que nos lo has contado muy bien. Y seguiremos pendientes, por supuesto, de los movimientos del sector, que tenemos muchos ponedores trabajando en vuestro epígrafe. Muchísimas gracias.
Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pulpo, que te has cargado el litio, creo, tío. Te has cargado el litio, macho, te has cargado el litio. Has dicho hidrógeno, sodio, potasio. Y el litio te lo has cargado, macho.
Que soy Alberto, soy ponedor. Yo también le doy al cubo de Rubik, con 49 añitos. Porque hace pues lo que te pasó más o menos a ti. 6 o 7 años vi a mis chavales y dije, coño, esto lo tengo que resolver yo, porque yo solo lo resolvía quitando la pegatina y los tornillos, y me cargué unos cuantos cubos de Rubik. Y dije, venga, con 40 y tantos a ver si soy capaz. Y efectivamente, lo saqué. Soy capaz de resolverlo. Evidentemente, a mí me lleva 2-3 minutos, pero he sido capaz de memorizar los algoritmos suficientes para resolverlo. Y yo me comprometo contigo, a Pulpo, a que si tú pones voluntad y no sabes resolverlo, en 7 días, yo te enseño a que tú seas capaz de resolver cualquier cubo de Rubik 3x3x3 que se te ponga adelante. Yo te doy clase, a día te doy uno de los algoritmos. Es muy sencillo, en 7 días... tú eres capaz. Vea, te desafío, Pulpo. Un abrazo, Pulpo, y equipo. Hasta luego.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.